Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al consultorio Hello My Investor, edición especial online. Como sabéis, hoy es 3 de octubre, es el Día de la Educación Financiera y en My Investor pues, lo queremos celebrar con vosotros haciendo uno de nuestros webinars, que sabéis que forma parte de toda nuestra estrategia de educación financiera. Tenemos un montón de canales y de formatos para generar contenidos relacionados con la educación financiera y las finanzas personales. Y uno de estos canales son los webinars, ¿no? Entonces, bueno, hoy queríamos hacer un webinar para vosotros, pero queríamos no ser nosotros los que escogiéramos el tema, como solemos hacer, sino que los temas los fuerais a proponer vosotros mismos a través de vuestras preguntas. Así que, hemos decidido hacer un consultorio que además, en esta ocasión vamos a hacerlo también emitiéndolo en directo en YouTube. Así que, bueno, pues en el consultorio de hoy vamos a contar además con un gran experto que es Ignacio Jiménez, subdirector de Planificación Patrimonial de Andbank, que nos va a ayudar un poco también a contestar estas dudas y bueno, sobre todo temas de fiscalidad y también, por supuesto, de planificación financiera. Ignacio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Clarisa? ¿Cómo
Muy
estás?
bien, perfectamente. Y bueno, pues estoy ahora dándole a los botones necesarios para que nos podamos conectar ya con la retransmisión en vivo en YouTube. Para todos aquellos que nos quieran ver a través de YouTube. En cuanto a las preguntas que nos podéis hacer en el consultorio, las podéis hacer a través del chat, que me voy a asegurar de que está todo bien configurado. Vale, ya está, perfecto. Ya está configurado el chat para que podáis hacernos las preguntas cuando queráis. Como os comentaba al principio, estamos hablando de preguntas relacionadas con la educación financiera o con fiscalidad de las inversiones. Así que cualquier duda que tengáis sobre el mundo de la inversión, sobre productos financieros, sobre fiscalidad de estos productos, estrategia de inversión, planificación financiera, pues nos las podéis plantear sin ningún tipo de problemas a Ignacio. Ignacio Jiménez, subdirector de Planificación Patrimonial de Andbank, o a mí, que soy Clarisa Sekulic, que soy la responsable de educación financiera de My Investor. Como os comentaba, las preguntas las podéis hacer a través del chat. Lo tenéis todo ya configurado para escribir cuando queráis. Y si queréis, pues bueno, para romper el hielo, para comenzar ya con algunas de estas preguntas. Hoy, como es el Día de Educación Financiera, publicábamos en Twitter algunas de las dudas más frecuentes que nos suelen plantear los inversores o los ahorradores a través de redes sociales y también a través del consultorio, porque bueno, lo que hacemos hoy es un consultorio online, pero en el blog de My Investor, en My Blog, que es el blog de educación financiera de My Investor, tenemos una sección que también es un consultorio, solo que las dudas pues, se plantean por escrito, ¿no? Y luego las recopilamos una vez al mes y las contestamos. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es como una edición online en vivo de ese consultorio mensual al que podéis escribir y que una vez al mes pues, iremos publicando las respuestas, ¿no? Entonces, entre las dudas más frecuentes suelen plantearnos ¿por qué invertir? Que es como la primerísima pregunta que hay que responder, a partir de la cual ya, si queréis, entramos en todo lo que son productos financieros, estrategias y todo lo demás, que además ya estoy viendo que los participantes ya nos están dejando sus preguntas en el chat, así que ahora enseguida pasamos con vosotros. Pero bueno, por romper el hielo, Ignacio, esta va para ti. ¿Por qué hay que invertir? Porque invertir implica un riesgo, eso también hay que decirlo, ¿no? ¿Por qué es tan importante invertir?
Hombre, yo creo que ahora que tenemos el problema de la inflación, ¿no? Se responde solo, ¿no? Si la inflación te cuesta un 8, un 10% que estamos teniendo, pues en vez de tener el dinero en la cuenta muchas veces, pues es razonable intentar buscar también un retorno de las inversiones, ¿no? Eso me parece la parte más razonable. Pero luego hay una parte que a mí me gusta mucho, que siempre es la parte del ahorro previsional, ¿no? Y es porque pues nuestra vida está compuesta de varias fases. Y en cada una de esos periodos, ¿no? Pues tenemos que ir haciendo determinadas cosas. Y yo creo que en el periodo en el que estamos dedicados al trabajo, que es cuando podemos tener las rentas más altas que vamos a tener previsiblemente, porque la pensión no llegará a ser tan cuantiosa como los salarios, pues sería bueno ir ahorrando, teniendo en cuenta también que nuestra esperanza de vida cada vez es más larga. Y considerando además que la pensión cada vez va a ser más baja. Por lo tanto, el ahorro que nosotros vayamos haciendo, mientras podemos tener un excedente de tesorería todos los años porque estamos trabajando, sé que hay que pagar hipoteca, que hay que pagar colegios de los niños y tal, pero si se dedica una pequeña parte al ahorro, pues a mí me parece razonable. Yo creo que entre otras muchas razones, ¿no? Porque es verdad que invertir pues puede entrañar riesgo, pero el intentar buscar una tasa de retorno razonable que mitigue un poco el riesgo de cara a lo que pueda ocurrir en el futuro, pues a mí me parece muy razonable. Nosotros, que lo hemos hecho tantísimo con planes de pensiones, donde ahora los tenemos muy limitados, pues esa es la verdad. Al final, pues una cartera de fondos es también un sustitutivo a un plan de pensiones, aunque sin esas reducciones o sin esos beneficios fiscales, ¿no? Pero poder ahorrar previsoriamente para que el día de mañana, cuando yo no tenga tantas rentas, poder cubrir mis necesidades vitales con ese ahorro que haya ido acumulando, si tengo una rentabilidad, que sería lo razonable, pues muchísimo mejor. Y además, siempre la parte, que eso lo explicáis muy bien vosotros, ¿no? La parte del efecto bola de nieve que tiene el interés compuesto, ¿no? O sea, si yo voy ganando y no voy disponiendo, y por ejemplo estoy en productos como son los fondos de inversión, ¿no? Donde son productos de acumulación, pues esa rentabilidad lo que va generándome al año siguiente es más rentabilidad todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues o sea, esas me parecen unas razones más que buenas para decidirse a ahorrar.
Ajá. Bueno, pues comenzamos ya, Ignacio, con bueno, las preguntas que nos han ido dejando los asistentes. Ya las voy leyendo yo en voz alta y vamos aclarándolas, si te parece. Mira, una de las preguntas que nos hacen es en relación con los ETFs. ¿Cuándo conviene más invertir a través de fondos tradicionales, es decir, con fondos de inversión, y cuándo a través de ETFs? Y luego también, a largo plazo, la fiscalidad de los ETFs, ¿hasta qué punto puede ser un lastre? Bueno, yo doy una pincelada muy, muy rápida de diferenciación entre lo que es un fondo y lo que es un ETF y te dejo a ti, Ignacio, para que expliques un poquito más la parte fiscal. Un ETF, Exchange Traded Fund, es un fondo cotizado. Entonces, es un poco un híbrido entre un fondo de inversión y una acción. ¿Qué quiere eso decir? Pues que de algún modo es como si fuera un fondo de inversión, pero está cotizando en los mercados a tiempo real. Con lo cual tiene toda la ventaja que supone el hecho de poder comprarlo y de venderlo pues a tiempo real, como sucede con cualquier otra acción. En contraposición, los fondos de inversión convencionales pues suelen tener liquidez diaria y puedes comprarlos y venderlos una vez al día, que ya está bien, pero bueno, no a tiempo real como sucedería con los ETFs. Luego, además, con los ETFs, en tanto que se negocian a tiempo real en los mercados, pues también puedes colocar órdenes de compraventa propias del mundo de los brokers y de las acciones. Bueno, tienen como esa liquidez extraordinaria, que si bien los fondos de inversión son líquidos, pues ya los ETFs son particularmente líquidos. Y en contraposición, ¿cuál es la ventaja de los fondos frente a los ETFs? Pues la fiscalidad. Porque podemos traspasar el dinero de un fondo de inversión a otro sin tener que tributar por el camino. Solo tributaremos cuando saquemos ese dinero, cuando lo reembolsemos, cuando lo convirtamos en efectivo. Mientras que en un ETF, si queremos cambiar de estrategia o queremos pasar el dinero de un producto a otro, de un ETF a otro ETF o de un ETF a un fondo o lo que sea, si queremos salirnos de un ETF en concreto, no queda más remedio que vender. Y que tributar, con lo cual pues ahí perderíamos esa ventaja fiscal que sí tendrían los fondos. Por cierto, para que la comparación fuera homogénea, hablaríamos de fondos indexados versus ETF, porque ya los fondos de gestión activa tienen un plus añadido y otra serie de pros y contras. Y ya le paso el testigo a Ignacio, que nos comente un poco más esta diferencia fiscal entre unos y otros, hasta qué punto es importante en el largo plazo.
No, bueno, es que es eso, tú lo has explicado. O sea, nosotros como fiscalistas al final, ¿no? Que es un poco nuestro alma, siempre que somos planificación patrimonial, hacemos de todo, parte sucesoria, societaria, etcétera, etcétera. Pero siempre tenemos ese alma de fiscalistas, ¿no? Y sobre todo fiscalistas muy vinculados al sector financiero, a la inversión financiera. Pues claro, es que en la cartera de fondos, nosotros llamamos cartera de fondos, ¿no? Porque al final no estás en un fondo, estás en varios fondos porque además te puedes ir saltando de uno a otro, ¿no? Entonces, pues la cartera de fondos. Pues para nosotros tiene todo sentido porque lo que buscamos ahí son esos vehículos de acumulación que hemos dicho, es decir, que la rentabilidad se vaya quedando dentro del fondo o de los fondos, que es lo mejor que hay, y no tener que disponer de ella hasta que realmente lo necesites, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ese efecto bola de nieve que hablábamos antes es lo que nos gusta de los vehículos de acumulación. Esto tiene implicaciones además también en el impuesto sobre el patrimonio, ¿no? Que ahora después lo contaremos porque también veo que hay por ahí alguna pregunta sobre el impuesto sobre el patrimonio, pero la principal ventaja de una cartera de fondos es que me puedo mover entre ellos. En ETF, que yo me imagino que la persona que al final invierta en ETF es una persona que está bastante pegada al mercado, pues querrá cambiar de estrategia de inversión en función de cómo se muevan los mercados. En el momento en que tú quieras cambiar de estrategia de inversión en un ETF, tienes que salirte de ello, tributar por ello. Si tienes ganancia, tendrás que tributar por las ganancias e irte al otro fondo, o sea, al otro ETF y entrar. Y si tienes pérdidas, que a veces a mí me dan más miedo las pérdidas que las ganancias, pues luego tienes que tener en cuenta que si la pérdida es muy alta, como ha podido pasar este año con las inversiones financieras, con las caídas que tenemos, pues que luego esas pérdidas, ese crédito fiscal, tenemos el propio ejercicio y cuatro ejercicios más. Por lo tanto, para utilizarla, ¿no? Pues la pérdida al final es un crédito fiscal. Lo que quiero decir es que muchas veces el ir generando fiscalidades por el tipo de inversión en el que estoy no es lo más idóneo. Sin embargo, en el fondo de inversión yo estoy cómodo porque no me tengo que salir del fondo de inversión. Cuando digo fondo de inversión, pues antes funcionaban también las SICAVs, eventualmente ya prácticamente, no es que no funcione, pero prácticamente no va a haber SICAVs. Y también los Unit Link, ¿no? El Unit Link es un vehículo que también me permite tener una cartera gestionada, no puedo tomar yo las decisiones de inversión, pero me la pueden gestionar y allí podría ir haciendo cualquier tipo de operativa. Siempre dentro del Unit Link, que no tributa por las rentas que vaya generando en Unity, y cuando yo necesite disposición, pues puedo hacer un rescate parcial y tributar por ello puntualmente, eventualmente, cuando yo necesite esa liquidez. Pero mientras tanto, sigue corriendo, y eso fiscalmente es pues, muy, muy eficiente.
Bueno, quiero aprovechar también para darle la bienvenida a aquellos asistentes que nos estén viendo a través de nuestro canal de YouTube, que hemos tenido un pequeño problema técnico al principio, pero creo que ahora ya está funcionando y se nos puede visualizar en YouTube sin problemas. Os recuerdo un poco pues, que estamos haciendo un consultorio de dudas de educación financiera, que nos podéis plantear todas las dudas que tengáis en relación con el mundo de la inversión, de las finanzas personales. Tenéis los que estáis conectados a través de Zoom, lo podéis hacer a través del chat. Los que nos estéis viendo en YouTube, lo podéis hacer a través de los comentarios. Y bueno, pues Ignacio y yo pues, os iremos dando respuesta a todas estas dudas que tengáis. Ignacio es Ignacio Jiménez, subdirector de Planificación Patrimonial de ADMAC, para los que os hayáis conectado un poquito más tarde. Y continuamos con las dudas que nos habéis ido dejando. Pregunta otra persona, ¿es mejor tener una cartera de fondos indexados o un asesor personal que recomiende todo tipo de fondos? Dado que por lo visto la mayoría de gestores no batean los índices y sus honorarios no son bajos. Bueno, vamos a ver. Ahí se mezclan dos temas, ¿no? Uno, gestión activa versus gestión pasiva y otro, robo-advisor versus asesor personal. En las dos cuestiones no hay una cosa mejor que la otra. Depende del cliente y depende de las necesidades de ese cliente. Yéndonos primero a gestión activa versus pasiva, es verdad que es muy difícil batir al índice, pero no es imposible. Entonces, la gestión activa tiene sentido para aquellos inversores que tengan la capacidad de encontrar esos fondos que efectivamente tienen la posibilidad de batir al índice o que a lo mejor desarrollan estrategias de inversión que no implican el seguimiento de un índice. Por ejemplo, los fondos de la categoría de retorno absoluto, pues esos no buscan batir ningún índice, tienen una estrategia muy específica. O sea, en el mundo de la gestión activa hay muchas estrategias que son muy interesantes que van más allá de imitar o superar lo que haga un índice. Eso en cuanto a activa versus pasiva. Y en cuanto al hecho de tener una cartera de fondos indexados versus un asesor personal que te recomiende fondos, Pues es un poco el debate entre banca retail o banca privada. Aquí tenemos a Ignacio, que trabaja en Ant Bank, que es una de las principales entidades banca privada de este país. Y aquí me tenéis a mí, que trabajo en My Investor, que nos dirigimos a un público retail. Y yo creo, Ignacio, ¿verdad?, que
Sí.
hay mundo para los dos, hay campo para los dos. Pues a lo mejor un cliente de banca privada necesita un
Claro.
servicio más específico.
Exacto. De hecho, pueden convivir los dos perfectamente. O sea, es que depende del perfil también del inversor, ¿no? O sea, muchas veces a mí me gusta la gestión activa porque la he vivido mucho y la vivo mucho. Y entonces, claro, yo es que trabajo con los gestores, les veo cómo, y es que están pegados al mercado, están pegados a todo, y entonces pues tienen ese cuidado. Pero es verdad que muchas veces eso tiene un coste. Y es verdad que eso puede convivir perfectamente con decir, oye, yo una parte lo voy a dejar en gestión pasiva y donde vaya el índice, ¿sabes? A mí me parece que los dos son dos modelos que perfectamente pueden convivir. Hay clientes con carteras muy grandes que no les gusta la gestión activa y solamente quieren estar en gestión pasiva. Bueno, bien, dicen cuando gano, gano, cuando pierdo, pierdo. Y hay otros que ni se les ocurre salirse de poder llamar al gestor o de sentarse con él, pues una vez al mes o lo que sea, para revisar la cartera. Entonces, eso depende mucho del perfil.
Bueno, pues seguimos con las preguntas. Ya lo apuntabas tú antes, hay una persona que nos pregunta por el impuesto del patrimonio. Le gustaría saber cómo afecta el impuesto del patrimonio al dinero que tiene invertido en fondos de inversión. Y dice, imaginemos que ojalá consiga tener invertidos 100.000 euros, pero al no tener el dinero físicamente, sino invertido, si se puede ver en problemas para pagar este impuesto.
Bueno, primero el impuesto sobre el patrimonio, que por cierto, hay novedades fiscales que salieron la semana pasada, porque ahora sabéis que Madrid ha tenido bonificado el impuesto sobre el patrimonio en los últimos años, desde el año 2008 aproximadamente, y Andalucía pues lo ha bonificado este año, de tal manera que en estas dos comunidades autónomas a día de hoy no se paga impuesto sobre el patrimonio, ¿no? Pues bueno, pues se ha anunciado por parte del gobierno el crear un impuesto de solidaridad, un impuesto especial, ¿no? Que cubra un poco esto para que estas, o sea, parece que un poco la finalidad es que estas regiones, estas comunidades autónomas, pues no puedan bonificar 100% al final su patrimonio. Pero bueno, ahí estamos hablando de tributaciones en impuestos sobre solidaridad a partir de 3 millones de euros. Normalmente el impuesto sobre el patrimonio, pues hay que pagarlo a partir de 1 millón de euros, 1.800.000 euros, porque son 700.000 euros de base exenta, ¿no? De riqueza exenta, por decirlo de alguna forma, más 300.000 euros de la vivienda habitual, pues bueno, podríamos irnos casi a 1 millón exento, ¿no? Antes decíamos que los fondos de inversión funcionan muy bien también para la planificación del impuesto sobre el patrimonio, porque hemos dicho que al ser vehículos de acumulación, al no necesitar yo disponer de ese dinero o cuando lo dispongo, lo que estoy generando son ganancias de patrimonio, pues hay una cosa que se llama límite conjunto renta-patrimonio, ¿no? Que lo que te dice es que la cuota del impuesto sobre el patrimonio más la cuota del IRPF no puede ser superior al 60% de la base imponible del IRPF, de la que hay que descontar las ganancias de patrimonio más de un año, ¿no? Entonces, si descuentas las ganancias de patrimonio más de un año y yo lo que tengo son rentas principalmente de una cartera de fondos, como voy a ir generando ganancias de patrimonio más de un año, pues mi base imponible puede ser muy baja y por lo tanto podría entrar en funcionamiento este límite conjunto, ¿no? Podemos entrar en eso un poquito después. Con respecto a tenerlo invertido o tener que pagar la cuota del impuesto, pues hombre, o sea, depende, ¿no? O sea, es verdad que lo que se pretende con este tipo de impositivo y con este límite conjunto es que los impuestos no sean confiscatorios, es decir, que yo no tenga que vender cosas para pagar impuestos. Pero lo razonable aquí es tener una buena planificación, intentar que esos 100.000 o el importe que sea se gestione de la mejor de las maneras, que yo no tenga que disponer o que cuando disponga de ese dinero lo disponga vía ganancia de patrimonio para que así me pueda funcionar el escudo fiscal o el límite conjunto renta-patrimonio y no tener que pagar más del 20% de la cuota del impuesto sobre el patrimonio. Lo más importante del impuesto sobre el patrimonio es planificarlo correctamente. Es planificarlo correctamente. Entonces, bueno, la respuesta es, tanto te da si lo tengo en una cartera de fondos o en un activo financiero, pues es verdad que cuando llegue el momento, pues igual tengo que deshacer la posición para tener que vender, pero lo razonable sería no tener que hacerlo porque no alcanza esos límites para tener que vender mi cartera y pagar el impuesto sobre el patrimonio.
Otra de las preguntas que nos hacen es sobre la renta fija, ese activo que nos trae a todos de cabeza en lo que va de año, bueno, y la bolsa también, pero bueno, la renta fija como que nos ha dado más disgustos porque no estábamos acostumbrados a que nos los den, ¿no? Pregunta un asistente, ¿qué tipos de activos son los más interesantes dentro de la renta fija actualmente y en qué países recomendamos invertir? Bueno, este consultorio no está planteado para hacer recomendaciones de inversión. ni de visión de mercado ni de recomendaciones de producto. Es un consultorio más teórico de educación financiera, ¿no? O sea, os aclararemos todos los conceptos que queráis, os daremos pistas en cuanto a estrategia de planificación financiera desde un punto de vista más genérico, pero no os podemos dar una visión de mercado concreta porque no es un poco el propósito que tenemos hoy. Sí puedo trasladarte que efectivamente los mercados de renta fija pues han estado muy convulsos, como sabéis todos, en lo que va de año. De hecho, creo que hemos vivido el peor año o el peor primer semestre de año de no sé cuántas décadas, una cosa, un cisne negro absoluto y total en renta fija. Y según lo que dicen diferentes casas de análisis, pues bueno, no se espera que el castigo sea tan atroz en lo que queda de año o en 2023, pero no es descartable que siga habiendo, pues bueno, altibajos y algún que otro susto, habida cuenta de que aún queda recorrido, ¿no? En cuanto a las alzas de tipos. ¿Qué es lo que se recomienda en un contexto tan complicado como ese o dónde se puede un poco buscar refugio para aquellos inversores que quieran seguir apostando por la renta fija? Pues por los plazos más cortos y por la deuda de más calidad, es decir, aquella que tiene un rating mejor, más elevado, ¿no? Suelen ser las horquillas, ¿no? Los ámbitos dentro de la renta fija que más seguridad ofrecen en un contexto pues, complicado y en un contexto en el que se puede, bueno, pues todavía puede haber subidas de tipos, las habrá. Y no sabemos nunca pues, hasta qué punto el mercado lo descuenta al 100% o todavía puede haber algún altibajo por ahí. No sé si quieres añadir alguna cosa, Ignacio, respecto a esto.
Yo creo que muchas veces la mejor forma de invertir en renta fija es a través de un fondo de inversión, porque tienes muy buenos gestores, saben elegir perfectamente el activo en el que se tiene que estar y saben elegir los mercados. Y es verdad que la renta fija es compleja. Muchas veces está hecha también para cierto perfil de inversor que le gusta comprar su renta fija y, como decimos nosotros, sentarse encima del cupón e ir recibiéndolo. Pero si lo que se quiere es entrar en el mundo de la renta fija, pues yo lo haría a través de fondos de inversión, viendo un poco dónde van y dejarme orientar por los gestores de los fondos buenos de renta fija o los fondos buenos mixtos, en este caso.
Otra pregunta que nos hace Ignacio, ¿para rescatar un fondo fiscalmente es mejor rescatarlo de forma parcial o total? Y dice el asistente que su idea es hacerlo de forma parcial para complementar la pensión. No sé si se refiere a un fondo de pensiones o a un fondo de inversión.
Respondemos las dos.
Claro, yo creo que en un fondo de inversión no hay tanto misterio, pero en un plan de pensiones o en un fondo de pensiones hay misterio, vamos, ahí como sí. Para hacer un webinar solo sobre eso.
Claro. En el fondo de inversión, si se necesita liquidez para vivir y si estoy contento con el fondo, lo razonable es ir rescatándolo poco a poco, porque lo que no rescato sigue allí generando. O sea, me va bien el fondo, sigo generando y cuando voy necesitando, pues además, como puedo rescatar tantas veces como quiera, pues no hay ningún problema, ¿no? Entonces, yo en un fondo de inversión, pues me parece razonable para complementar la pensión. Cuando vaya necesitando, voy rescatando. Mientras tanto, lo tengo invertido. Porque si rescato todo, lo tengo en liquidez y tengo el problema de tener que volver a invertirlo. Porque ya hemos dicho que es mejor estar invertido que estar en liquidez, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí me parece que es más razonable. Con respecto al plan de pensiones, pues depende. Porque el plan de pensiones... Ciertos planes de pensiones, o dependiendo de la antigüedad que tengan, por las aportaciones que se hubieran realizado hasta 31 de diciembre del año 2006, pues pueden tener una reducción importante, muy importante, del 40%, una exención del 40%, si se rescatan en forma de capital en el año de jubilación o en los dos años siguientes, ¿no? Entonces, en esos casos, y además nosotros hemos hecho un millón de simulaciones de rescates de planes de inversión, siempre merece la pena rescatar en forma de capital. Por todas las aportaciones realizadas antes de 31 de diciembre del año 2006, cogerme la reducción del 40% siempre, incluso con los marginales más altos, siempre sale a cuenta. O sea, esa reducción del 40% siempre funciona. Y entonces, rescato en forma de capital esa parte, que la puedo invertir a su vez en una cartera de fondos o en algún activo que me dé una rentabilidad que me guste, que puedo ir rescatando poco a poco, y con lo que queda, con el resto que pudiera quedar del plan de pensiones, pues ahí nosotros siempre entendemos, si estamos en marginales bajos con una pensión media o alta, ¿no? O mínima incluso, o sea, pues si estamos con ingresos de la pensión, por decirlo de alguna forma, pues lo razonable es ir rescatándolo todos los años haciendo anualidades que no me suba mucho el tipo marginal. Y eso es hacer un cálculo, simplemente de ver, oye, si rescato 5.000, ¿cuánto me queda? Y si rescato 10.000, pues ver cuál es el efecto impositivo que tiene. Y yo creo que esas son las claves un poco.
Nos preguntan los asistentes de YouTube, uno de los asistentes, cómo funciona la pignoración y si recomendamos la pignoración, entiendo que la pignoración para invertir, porque ya sabéis que también es posible pignorar activos, pignorar fondos de inversión para pedir un crédito al consumo. Eso es, de hecho, una posibilidad muy, muy reciente que hemos puesto a disposición de los clientes en MyInvestor. Pero bueno, entiendo que aquí no hablaríamos tanto de pignorar un fondo para pedir un crédito o para pedir un préstamo al consumo, sino de pignorarlo para apalancarse, ¿no? Para conseguir más liquidez con la que multiplicar el efecto de nuestra inversión. ¿Qué pros y contras tiene la pignoración? Bueno, antes de nada vamos a explicar qué es eso de la pignoración para todos aquellos que no lo saben, que son muchos. Pignorar un activo es simplemente dejarlo en prenda, dejarlo como garantía. Pues si tú tienes, de hecho, el concepto de pignoración desde una perspectiva genérica, podrías pignorar cualquier cosa, que tenga valor, se entiende. Pero bueno, normalmente cuando hablamos de inversión, pues lo que estarías pignorando sería un activo financiero, pues una cartera de acciones, un fondo de inversión, un plan de pensiones, etcétera. Por ejemplo, en MyInvestor ofrecemos esta posibilidad con fondos de inversión, que por cierto es un tipo de producto que es muy difícil que esté al alcance del cliente retail, del cliente particular. Normalmente es característico de la banca privada, pero bueno, nosotros hemos querido ofrecerle esa posibilidad también a todo el mundo, ¿no? A todos nuestros clientes que son clientes particulares. Entonces, ¿para qué poner como garantía un fondo de inversión? Bueno, pues si tú pones como garantía, si pones en prenda, ¿no? Si dejas en prenda ese fondo de inversión, nosotros te damos un préstamo, un crédito para que inviertas y lo hacemos con un tipo de interés mucho más bajo que si no hubieras dejado en prenda ese fondo de inversión. Con lo cual, al final, te estás, lo que se llama apalancarse, ¿no? Te estás apalancando sobre ese fondo de inversión porque nosotros te estamos prestando dinero para que inviertas, pero te lo estamos prestando a un tipo de interés más bajo de lo habitual porque nos has dejado como garantía un fondo de inversión que tienes. Eso es la pignoración, ¿no? O sea, el activo pignorado en este caso es el fondo de inversión. ¿Qué pros y contras tiene? Bueno, pues tiene sus ventajas, sus desventajas. Tampoco nos podemos extender enormemente en esta materia. Os he dejado en el chat un link a nuestro blog, al blog de educación financiera de MyInvestor, donde explicamos un poco cuáles son los pros y contras de la pignoración. Para aquellos que nos estéis viendo a través de YouTube, pues ya sabéis que podéis entrar en el blog de MyInvestor y ahí, si ponéis en el buscador pignoración, encontráis este artículo del que os hablo y muchos otros también sobre cómo funciona este proceso de apalancamiento y qué pros y contras ofrece. Y por supuesto también, si estáis interesados o si queréis conocer más en concreto las características de los créditos pignorados de MyInvestor, pues ahí os metéis en la página web nuestra, la de MyInvestor, y ahí pues podéis conocer más en profundidad nuestro producto. No sé si Ignacio nos puede explicar un poquito más, nos puede dar su punto de vista, porque además, claro, Ignacio, sí. Tú... Eres un experto de toda la vida, porque sí, en banca privada los créditos lombardos son un clásico, ¿no?
Es muy normal, y tiene muchísimo sentido, además. Para financiar, o sea, para apalancarte y poder invertir más porque piensas que vas a sacar mayor rentabilidad de la cartera, del coste que tiene la financiación, por supuesto, pero también para comprar vivienda, para cualquier cosa, o simplemente tener abierta la cuenta de crédito por si me hace falta. La cuenta de crédito es como una cuenta corriente, pero en negativo, ¿no? O sea, yo tengo un disponible y puedo utilizarlo. Si no dispongo, no tengo que pagar intereses y si dispongo, pues sí. Luego, hay una cosa por la que se ha hecho muchísimo también estos últimos, bueno, dos razones. Una, porque los tipos de interés han sido muy, muy bajos, tremendamente bajos, y entonces pues merecía la pena financiarte con unos tipos por debajo del 1, porque creo que a mi cartera le puedo sacar mayor rentabilidad, entonces tenía muchísimo sentido. Y otro, pues que también esa es más para la parte inmobiliaria, que es más barato al final la constitución de un préstamo pignoraticio que de un préstamo hipotecario. Por lo tanto, pues se ha hecho mucha operación inmobiliaria en vez de poniendo en garantía el inmueble, poniendo en garantía la cartera financiera. Entonces, bueno, pues es una figura que se utiliza mucho, más. Ahora lo utilizaremos menos por la subida de tipos, pero se ha utilizado muchísimo, muchísimo.
Por cierto, un apunte con respecto al tema del que hablábamos antes, del rescate de los planes de pensiones, porque comenta otro asistente, si cuando llega la hora de rescatar un plan de pensiones si hay que pasar el dinero a otro producto para poder cobrar las rentas mensuales o si el propio plan es el que empieza a pagar. O sea, cuando llega el momento que cuando nuestro asistente nos pregunta por cuando llega el momento, entendemos que es cuando se produce una de esas contingencias, cuando se produce la jubilación o cualquier otra contingencia de las recogidas en la ley. Imagínate que es la jubilación, que es la más probable. El hecho de que te jubiles o de que haya llegado el momento de tu jubilación no implica que el plan de pensiones de repente pare, ¿no? Llega un stop y se reembolsa automáticamente o empiece a pagar automáticamente mensualmente a los partícipes del plan. O sea, de hecho, tú puedes elegir cuándo rescatar un plan de pensiones. No solamente en qué forma, si en forma de capital o en forma de rentas, sino también puedes elegir cuándo lo cobras.
Y dicho incluso, lo suyo, incluso poder dejarlo en herencia.
Incluso lo puedes no cobrar. Sí, puedes no cobrarlo y dejarlo en herencia, cosa que también tiene sus ventajas. Entonces, el hecho de decidir cuándo lo cobras también es importante porque, de hecho, justo cuando te jubilas, a lo mejor ese año todavía estás en la nómina con un tipo impositivo que no es el que te interesa a la hora de cobrar el plan de pensiones. Igual te interesa por lo menos dejar que pase un año, tener ya tus rentas anuales de jubilado y entonces ya con tu tipo impositivo pues no tan boyante como el que tenías como trabajador, ahí ya sí cobrarlo, ¿no? O sea, el momento en el que cobras un plan de pensiones es importante y lo decides tú. Como dice Ignacio, puedes hasta no cobrarlo y dejarlo en herencia. Pero en todo caso, no es automático. O sea, tú decides cómo, cuándo, dónde y todo lo demás.
Luego, aquí una cosa que recomendamos mucho, 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 mucho. Cuando se vaya acercando ese momento, miraros las especificaciones del plan. O sea, porque el plan te dice cómo lo puedes cobrar. Entonces, no va a ser que pienses que lo puedes cobrar en forma de una renta financiera y luego el plan te dice que solamente se puede cobrar. Eso no ocurriría nunca, ¿no? Pero solamente se puede cobrar de una forma diferente. O que lo quieres cobrar en forma mixta y no te deja. ¿Por qué? Porque tienes un mecanismo que es el traspaso entre planes de pensiones, que también lo puedes hacer igual que entre fondos. De tal manera que si las especificaciones del plan, reglamento del plan, no te deja rescatar de la forma que tú quieres, pues lo que puedes hacer es, oye, me quiero pasar a este otro plan de pensiones que sí que me deja rescatar como yo quiero. Y ahí es donde solicitas el rescate. Entonces, eso es una buena recomendación importante, ¿eh?
Vale. Otra pregunta que nos hacen esta vez los asistentes al consultorio a través de YouTube es, para pasar el dinero de un fondo de inversión que está a nombre de un titular a otro fondo de inversión de titularidad doble, no queda otra que vender y pasar por Hacienda antes de suscribir el nuevo, ¿verdad?
A no ser de que por circunstancias se pudiera justificar que aquel dinero realmente, el origen de aquel dinero era de ambos cónyuges o que es un dinero ganancial y por lo tanto yo quiero hacer, o al revés, ¿no? Era un dinero ganancial que lo tienen los dos pero se demuestra que es privativo, entonces se podría hacer a través de un acta de cambio de titularidad, pero eso es muy, muy, muy extraño. O sea, lo razonable es vender y ponerlo a nombre de los dos titulares.
Y otra pregunta que también tiene un componente muy importante fiscal, Ignacio. Nos preguntan también en YouTube un asistente que bueno, tiene un hijo pequeño de 5 años y le quiere abrir una cartera indexada a la que realizar aportaciones periódicas hasta que el niño tenga 15 y así tenga un buen capital para sus estudios. ¿Es una buena opción fiscal para él y para el niño? Porque aquí hay todo un... Hay un dilema muy importante que además se nos ha planteado varias veces. Vale, quiero ahorrar para mi hijo. ¿Lo pongo a su nombre o lo pongo al mío? Porque tiene sus pros y sus contras. ¿Cómo lo ves tú, Ignacio?
Yo te digo, aquí hay una cosa que se me ha impuesto sobre donaciones, ¿no? Entonces, las donaciones están sujetas al impuesto desde el primer euro que se dona. Entonces, aquí no hay un mínimo de donación exento, ¿no? Entonces, bueno, siempre nos encontramos con esa problemática, ¿no? De, oye, si yo le pongo dinero a mi hijo en la cuenta, aunque sean 1.000 euros... pues podría venir la comunidad en la que residas y decir, oiga, usted ha hecho una donación a su hijo, pero eso no es razonable, o sea, no van a mirar eso. Si le pongo 400.000 euros, igual sí, pero que yo vaya poniéndole los ahorros de los regalos, de lo que yo quiero que tal, yo lo tengo con mi hija, o sea, es así, porque me parece que es muchísimo más razonable el día de mañana eso será suyo. Entonces, que es mejor que yo se lo ponga ahora y que luego ella vaya ahorrando y que el día de mañana que ella sea suyo. Para mí, depende de cuál sea el mecanismo mental y cómo quieran hacerlo, me parece bastante razonable. Que yo quiero ir ahorrando yo y que el día de mañana, cuando ella se vaya a la universidad, yo le tenga que pagar los gastos universitarios, también, sin problema, porque, oye, como padres tenemos que sufragar los gastos de nuestros hijos y nadie nos va a decir, oye, porque tu hija se va a estudiar al extranjero y cuesta 20.000 euros o 30.000 euros la universidad y se los das para estudiar, eso es una donación. No, porque es que es una obligación es una obligación de los padres en este caso. Si ella ahorra, ella o él ahorra, el niño, y tiene ese dinero el día que cumpla la mayoría de edad es suyo y podrá disponer de ello y podrá hacer lo que quiera, dar una entrada a una casa o gastárselo en lo que le dé la gana. Si yo lo ahorro yo, el día de mañana, cuando llegue a los 18 años, he ahorrado 30, 40 mil euros o lo que sea. Lo digo, digo esos importes porque son importes más o menos importantes. No, yo, y lo que hago es que le hago una transferencia a su cuenta, pues en ese caso tienes que tener en cuenta que hay una cosa que se llama impuesto sobre donaciones. Entonces ahí podrían ir buscando a tu hijo en este caso y decir, oiga, usted ha recibido una donación y tendría que liquidar el impuesto. Por lo tanto, a mí personalmente, si se van a ir haciendo aportaciones tipo ahorro, o sea, lo que yo digo, regalos, ¿no?, que se van haciendo, ir acumulándole para que el día de mañana, con una cuenta que a largo plazo además pueda tener ya un dinero esta persona, nuestro hijo, ¿no?, a mí me parece de lo más razonable. Y ahí nos podemos olvidar un poco de la problemática del impuesto sobre donaciones. Si lo hacemos de la otra forma y el día de mañana yo lo que hago es que le hago una donación, no le sufrago gastos vitales e importantes, ¿no?, sino que le hago una donación para comprar una casa. Entonces, en ese caso sí que nos podríamos tener que responder por el impuesto de donaciones.
Uh-huh. Y luego hay otra cuestión, Ignacio, y es, corrígeme si me equivoco, si el niño o cuando llega a la edad adulta y es el titular de la cartera o del fondo de inversión o lo que sea, y puede cobrar el dinero, según lo vaya reembolsando, si es una cantidad menor de X al año, no tendría por, y sus ingresos a su vez no superan según qué cuantía, no tendría por qué tributar por ello, ¿no? O sea, sí, cabe esa opción en pequeñas cuantías.
Podría en pequeñas cuantías. Tiene que ser en pequeñas cuantías porque la obligación. O sea, vamos a ver.
Eso no quiere decir euros, que, era, ¿no?
Sí, 1.000 euros. Son de ganancia de patrimonio, son 1.000 euros, ¿no? Dentro de las obligaciones de presentar la declaración, son 1.000 euros, me parece. De ganancia de patrimonio, que habría que ver cuál es la parte de rescate de capital. También quedarnos con la idea que no es lo mismo tener que presentar la declaración de impuestos que pagar impuestos. O sea, muchas veces también tú tienes que presentar la declaración de impuestos con rescates como esto, porque te tiene que devolver, tenemos un mínimo personal que siempre aplica, 1.500 euros, por lo tanto, dependiendo de cuál sea mi ganancia, si me han retenido, igual si presento la declaración, me devuelven la retención que me han practicado. O sea, eso es importante. Es verdad que a los niños pequeños, o sea, a mí me gusta una cartera de fondos o una cartera indexada de estas, ¿no?, donde va creciendo allí y al final eso no se toca durante un montón de años. Si ya tienes una cartera con dividendos, entonces puedes hacer o con cupones o con cualquier otro tipo de rendimiento, ya sí que puedes hacer que el menor tenga la obligación de presentar el impuesto sobre la renta, y eso sí que es un engorro, que una persona tan pequeña tenga que hacerlo, pues son cosas que nosotros no nos sentimos cómodos, pero bueno, son formas de ahorrar también.
Bueno, pasamos a otra pregunta. Nos comenta otro asistente que tiene inversiones en fondos indexados, que ahora mismo tiene una pérdida del 8-9%, Y que si a eso le añadimos otro 8-9% de inflación, pues que al final es cuestionable, ¿no?, el argumento de que hay que invertir para evitar la pérdida de poder adquisitivo que supone la inflación a corto plazo. Es que ahí está precisamente el quid de la cuestión, a corto plazo. Hay que invertir si queremos combatir la pérdida de poder adquisitivo que supone la inflación. No queda otro remedio que invertir el dinero, o sea, hacerle crecer para que contrarreste lo que estamos perdiendo de poder adquisitivo por culpa de la inflación. O sea, no hay otra. La misma cantidad de dinero con una pérdida de poder adquisitivo, ese dinero nos va a permitir comprar menos cosas. Tenemos que hacer que ese dinero crezca para que de alguna manera se contrarreste ese mordisco, ¿no?, que supone para nuestros ahorros la inflación. Ahora, es muy importante, muy, muy importante que tengáis claro que ninguna inversión da ninguna garantía en el corto plazo. Ninguna. Bueno, a menos que tuviéramos unos tipos de interés súper altos y que metiendo dinero en un depósito, de repente, pues como se ha visto en tiempos pretéritos, tuviéramos ahí un 7-8% que les han llegado a dar los depósitos bancarios en España hace no tantos años. Bueno, hace unos cuantos.
No, pero es así.
En el corto plazo no se puede poner la vista en el corto plazo. Hay que poner la vista siempre, incluso para esto de batir a la inflación, siempre hay que poner la vista en el medio-largo plazo, porque cualquier inversión, para que dé frutos o para que tengamos una cierta seguridad, entre comillas, de que va a dar frutos, hay que poner siempre la vista en el medio. ¿Queremos batir la inflación? Sí. ¿Vamos a hacerlo invirtiendo? Efectivamente. Pero no podemos confiar en que eso suceda en 6 meses o incluso en un año, y máxime con unos mercados tan sumamente revueltos como los actuales, que también podríais pensar, bueno, pues si son tan revueltos, ¿para qué voy a invertir? Bueno, pues es que no se sabe. Porque a lo mejor son revueltos y dices, pues no invierto, y para cuando te decides a invertir, resulta que el mercado ya se ha dado la vuelta y te has perdido todo el rebote y todo el repunte del mercado, que era la parte más interesante, porque era justo cuando estaba despegando, y cuando te quieres subir al tren, resulta que ya está en marcha.
Eso es lo que estaba yo pensando, ¿no? Con la caída del 8-9%. Si tienes un horizonte a largo plazo, pues lo que tienes que pensar es que con esa caída del 8-9%, cuando sepas que está ya abajo, 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 es el momento de entrar. Primero no salir, porque salirte con un 8-9 no tiene ningún sentido, o sea, es perderlo, pero quedarte y si puedes, aprovechar esa coyuntura de mercado para entrar más y, oye, que luego la recuperación sea desde el 8-9, ¿no? Pero con eso tienes que tener, si es muy especulativo, es que saber cuál es el momento en el que sube, en el que baja, eso es complicadísimo. Pero si lo haces a largo plazo, esas oscilaciones son más fáciles de ver, porque me da igual entrar un poquito más tarde, porque sé que además lo voy a tener a largo plazo. Y encima no voy a desinvertir, porque no quiero desinvertir abajo, quiero desinvertir arriba, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cosas pues acaban funcionando.
Otra pregunta que nos hacen, Ignacio, esta es de fiscalidad también. Si tengo un fondo, mientras estoy en España, un fondo de inversión, pero para rescatarlo paso a vivir en otro país que tiene otra fiscalidad, ¿de qué país pagaría la fiscalidad?
Vale, bueno, aquí entramos en fiscalidad internacional. La fiscalidad internacional, pues nos tenemos que ir al convenio de doble imposición, ¿no? Lo que diga, si el país tiene convenio de doble imposición, ¿no? En España dejaría de ser contribuyente por el impuesto sobre la renta de las personas físicas para serlo por el impuesto sobre la renta de no residentes. Y ahí tenemos que ver que si me toca pagar, si no me toca pagar, etcétera. Normalmente, desde el punto de vista puramente financiero y bancario, ¿no? Lo razonable es, cuando yo me vaya a vivir a otro país, ese país tendrá una tributación para las ganancias de patrimonio, que podría ser que no tuviera. Por ejemplo, Reino Unido no tiene tributación para este tipo de renta, siempre y cuando se obtengan fuera del Reino Unido, a condición de no llevarme el dinero para allá, ¿no? Pero bueno, tendríamos que verlo. Pues Portugal tiene un 28%, ¿no? Por ejemplo. Pero ahí nos tenemos que ir y decir, oye, ¿en España qué tengo que pagar? Nosotros nos tenemos que ir al convenio de doble imposición y normalmente el artículo 13 del modelo de convenio te va a decir que las ganancias de patrimonio que no provengan de bienes inmuebles van a tributar exclusivamente en el país de residencia. Por lo tanto, en España, aportando un certificado de residencia fiscal del otro país en el que estoy viviendo, pues lo que se haría es, cuando yo vendiera un fondo de inversión, como está no sujeto en España, no tiene que tributar, porque solamente tiene que tributar en el otro país, en la entidad financiera no te retendría. En España tendrías una tributación de cero y en el otro país, pues lo que te corresponda. Ya te digo, Reino Unido no tendrías que tributar nada, Portugal un 28%, pues, dependiendo de en el país en el que estás, pues tendrás una tributación u otra.
Y puedes elegir, Ignacio, porque tú, esto que nos comentas es presentando este certificado en España, pero si te conviniese más España,
no, mira,
podrías hacerte el loco y tributar en España.
No, normalmente no. Tener en cuenta que hay una cosa que se llama CRS, que es el intercambio de información entre todos los países. Y todos los países OCDE están ahí, ¿no? Y más de los países OCDE. Los países OCDE son los primeros del mundo, son 30 y tantos países, pero hay muchísimos más, ¿no? Entonces, es complicado. Porque en el caso de que yo tenga una ganancia de patrimonio en España y yo no lo integre en mi declaración de la renta, voy a poner un nombre, Argentina, por decirlo, que creo que está en CRS. Es que España, la agencia tributaria, va a comunicar a la agencia argentina que has tenido esa ganancia de patrimonio. Si ellos ven que no la han integrado en tu renta, te pueden llamar y pedirte el impuesto. Entonces, no se puede jugar. Lo que puedes hacer es decir, yo no presento el certificado de residencia fiscal y me retienen el 19% en España. ¡Ojo! Si las otras jurisdicciones funcionan como España, España te dirá que tú puedes deducir en tu declaración de la renta el impuesto pagado en el extranjero, pero el impuesto que te corresponde pagar conforme al convenio de doble imposición. Si el tipo efectivo es cero, aunque tú hayas pagado un 19, no te dejarían descontarlo tampoco en la declaración de renta allí. Lo que tendrías que hacer es venirte a España, presentar un modelo 210 y solicitar a España que te devuelva esa retención en tanto en cuanto eres residente en otro país. Pero vamos, es como funciona. Ganancias de patrimonio, normalmente, que no sean de inmuebles, van a tributar solamente en el país de residencia, no en España.
Uh-huh. Nos hacen otra pregunta, que además es una pregunta que nos hacen a menudo, sobre todo en el consultorio, que, como os digo, hoy hacemos la edición online en directo, pero tenemos este mismo consultorio por escrito para que nos mandéis vuestras dudas por email en el blog y la respondemos mensualmente. Pues esta pregunta sale mucho, que es, en los fondos indexados, entiendo que esta pregunta es extensiva a cualquier tipo de fondo de inversión. ¿Los dividendos que generan las acciones en las que invierte ese fondo se reparten a los que tienen participaciones del fondo, el porcentaje correspondiente o cómo funciona exactamente? Bueno, pues esto depende de la clase del fondo en la que hayas invertido. Los fondos tienen fundamentalmente dos clases, si se tiene en cuenta cuál es su política de distribución de dividendos. Luego también se pueden dividir en diferentes tipos de clase en función del inversor al que se dirigen, de la divisa en la que están denominados y tal. Pero bueno, en función de su política de dividendos, fundamentalmente hay dos clases, que son la clase de acumulación y la clase de reparto. La mayor parte de los fondos son solo de acumulación, pero hay algunos que tienen estas dos opciones, ¿no? Que son acumulación y reparto. La clase de acumulación implica que todos los rendimientos que generen los activos en los que invierta el fondo se reinvierten en el propio fondo. Ojo, he dicho activos porque si es un fondo de renta fija, pues tendría los cupones, por ejemplo, que pagan los bonos. Pero bueno, en el caso que tú propones, si el fondo invierte en acciones, pues los dividendos que paguen las compañías en las que está invirtiendo el fondo, pues todos los rendimientos, los cupones, los dividendos, etcétera, que generen las inversiones del fondo se reinvierten en el propio fondo, con lo cual el fondo va creciendo también, no solo por la propia revalorización de los activos, sino por los rendimientos que generan esos activos. Y eso es la clase de acumulación, que como os digo es la más común. Y luego tenemos la clase de reparto, que es una clase en la que todos estos rendimientos de los que hablamos efectivamente se reparten a los partícipes. No se reparten justo en el momento en el que se producen, sino que se reparten de forma trimestral o de forma periódica. Cada X tiempo, el fondo pues, le reparte a los partícipes todos los rendimientos que tiene acumulados. ¿Por qué la mayor parte de los fondos solo tiene clase de acumulación? Pues porque fiscalmente es mucho más eficiente, y aquí le voy a pasar la pelota a Ignacio, que es el que mejor se lo sabe. Tiene mucho más sentido porque no tributas, ¿no?
Claro, claro. No, es que, o sea, hay muchísimas simulaciones que nosotros hemos hecho, ¿no? Con carteras de acción en dividendo, ¿no? Ya no me refiero tanto a la parte de acumulación de un fondo de inversión. El fondo de inversión tributa un 1%, mientras que si yo estoy recibiendo el dividendo o el cupón, pues tengo que tributar al 19-26, que puede irse hasta el 28 el año que viene, ¿no? Según parece, ¿no? Entonces, yo no quiero tributar ahora, yo quiero tributar cuando realmente necesite el dinero. Si estoy ahorrando, pues lo que quiero es que siga ahorrando en mi cajita, que puede ser esta cartera de fondos. Y además, recordar que yo creo que es la única ventaja que tenemos en España de producto financiero, es que no quedan apenas ventajas y que además es diferencial, porque esto no lo tiene casi ningún país, ¿no? La parte del traspaso de fondos. Entonces, bueno, tiene todo sentido del mundo. Nosotros cuando hemos hecho simulaciones de esto, luego hay otra cosa. Si tú estás recibiendo la distribución, que es un dividendo que te pagan estos fondos de inversión, o los ETFs, si también son de distribución, ¿no? Si los hubiera, que no desconozco esa verdad. Pero bueno, si tú estás recibiendo la distribución al dividendo, pues eso va a incrementar tu base imponible. Y recordemos que antes hemos dicho que cuando tienes que planificar el impuesto sobre el patrimonio, lo que tienes que tener es una base imponible bajita en el IRPF para que te funcione bien el límite conjunto renta patrimonio. Por lo tanto, para nosotros todo lo que sean distribuciones, dividendos, etcétera, pues oye, huimos un poco de ello para intentar meternos en vehículos de acumulación donde todo lo que se genere se quede dentro y no tribute. Y el día que yo necesite, rescato. ¿Es una ganancia de patrimonio? Fenómeno, porque además no me funciona para el límite conjunto de renta patrimonio. ¿Qué es un rendimiento del capital mobiliario? Pues bueno, es menos bueno, pero también podría ser. Cuando digo rendimiento del capital mobiliario, es porque el producto como el Unit Link también puede funcionar como vehículo de acumulación.
Uh-huh. Yendo ahora a preguntas que nos están haciendo a través de YouTube, Ignacio, nos preguntan si MyInvestor lanzará un broker para acciones. Bueno, pues estaros atentos porque en muy corto plazo pues iremos sacando nuevas utilidades, nuevos productos. No os puedo desvelar más, pero como lo que sí que os puedo decir es que está en el propósito de MyInvestor incrementar cada vez más nuestra oferta de producto para convertirnos en un marketplace que reúna todas las opciones de inversión que os puedan resultar interesantes. Y hasta aquí puedo leer. Luego nos preguntan también por los porcentajes en las carteras indexadas del RoboAdvisor, cada cuánto se revisan los porcentajes de cada región. Entiendo que lo pregunta desde una perspectiva estratégica. Bueno, la idea no es andar cambiando de estrategia constantemente, sino un poco dejar que haga su trabajo, ¿no? La propia indexación que tenemos. De todos modos, en mi blog tenemos un apartado. En la sección de news hay un apartado que se llama Carteras MyInvestor y ahí pues os hemos ido colgando pues todas las diferentes estrategias que se han ido tomando en las carteras a nivel geográfico y demás, pero como os digo, la vocación es que sea a largo plazo, con lo cual no hay mucha rotación en ese sentido. Y otra pregunta que nos hacen a través de YouTube es que dentro de que no podemos hacer recomendaciones de inversión, ¿qué se puede hacer, qué pueden hacer los clientes para salvaguardar sus planes de pensiones con la que está cayendo? Entiendo que a lo que se refiere este asistente es que, bueno, pues que a aquellos que están ahorrando a través de planes de pensiones pues están preocupados, pues porque habrán experimentado minusvalías por lo que han caído los mercados de renta variable, por lo que han caído también los mercados de renta fija. Aquí la respuesta, como siempre, es mirar a largo plazo. Entonces, aquellos, que esa es otra, claro, porque no todos los inversores en planes de pensiones pueden permitirse mirar a largo plazo. Para aquellos que tengan la fecha de jubilación 5, 10, 15 años vista, pues lo mejor es no mirar demasiado, no preocuparse demasiado y confiar en que, bueno, pues en que al final las aguas vuelven a su cauce, que es lo que suelen hacer o es lo que históricamente han hecho siempre. ¿Dónde está el intríngulis? Para aquellos que a lo mejor quieran cobrar su plan de pensiones el año que viene o en el muy corto plazo, porque sí que es verdad que ahí les ha tocado un contexto de mercado muy complejo. Esta modalidad de inversor, ¿qué es lo que podría hacer, Ignacio?
Bueno, la verdad es que yo diría que esperar a que recupere el mercado, que recupere el plan de pensiones. O sea, aquí lo razonable es hacer, siempre hablamos de estrategias a largo plazo y es que tiene muchísimo sentido, ¿no? Entonces, claro, ya no podemos irnos hacia atrás y deshacer lo hecho, ¿no? Pero por eso se recomienda que nosotros vayamos pasando nuestro ahorro previsional de más agresivo a menos agresivo según nos vamos acercando a la edad de jubilación, ¿no? A la edad que es momento de rescate. Entonces, es verdad que incluso habiendo estado, con este último año que hemos tenido, habiendo estado en posiciones bastante, mucho menos de riesgo, o sea, lo que es renta fija, este año también habría perdido. Pero es que, o sea, las coyunturas de mercado son como son. Si se puede y estamos en un tipo de plan de pensiones, yo ahora mismo no me saldría de un plan de pensiones del modo que lo tuviera un plan de pensiones de carácter mixto, por ejemplo, a un plan de pensiones más menos agresivo, porque creo que podría haber una recuperación, no sé si a medio plazo o cuando fuera, pero es lo mismo, yo no soy, no podemos dar recomendaciones. Y además que no es mi campo. Pero pues muchas veces, pues si podemos, lo que hemos dicho antes también, yo no tengo por qué rescatar cuando llegue a los 65 años. Yo puedo esperar hasta un momento posterior a mi jubilación y si pudiera o puedo ir rescatando lo que vaya necesitando, por decirlo de alguna forma, y en el momento en el que se recupere el plan de pensiones, pues ya poder dar ese paso y recuperar más. Pero vamos, coyuntura de mercado y complicado, porque es muchas veces así.
Otra cosa que nos preguntan, bueno, ¿qué diferencia hay entre fondos indexados y carteras indexadas? Y pregunta también la persona, ¿qué sería mejor para empezar si no quieres estar pegado al móvil viéndolo invertido? Muchas gracias. Bueno, pues la diferencia entre un fondo indexado y una cartera indexada es que la cartera es un conjunto de fondos indexados, sin más. Es verdad que muchas veces abusamos del término cartera y no todo el mundo sabe lo que es una cartera, ¿no? Es una palabra que a lo mejor no es tan intuitiva como nos pensamos, ¿no? Los que nos dedicamos a esto. Es un conjunto, es un conjunto de fondos indexados en el que la clave está en la selección de esos fondos indexados. Tú puedes invertir en 6, 8, 10 fondos indexados, pero claro, ¿en cuáles? Porque al final hay cientos, miles de fondos indexados, indexados a todo tipo de índices, de todo tipo de mercados, de todo tipo de activos, y el quid de la cuestión está en seleccionar cuáles son esos fondos indexados, los 6, 8, 10, 12, que mejor te encajen a ti, ¿no? Porque al final no hay una cartera idónea para todo el mundo. Todo depende del perfil de inversor que tengas, de cuáles son tus metas financieras, tu horizonte temporal, tu propio perfil de tolerancia al riesgo. Entonces, la cartera indexada es una selección de fondos indexados que además esta selección está hecha, aparte de con un criterio de un comité de inversión y demás, está hecha en función de un perfil de riesgo específico. Con lo cual, la gran ventaja que tiene esta cartera es que ya está hecha esa selección y además de que está hecha, hay diferentes opciones para diferentes perfiles de riesgo. Entonces, si tú no estás muy seguro de cuál es tu perfil de riesgo e incluso aunque sepas cuál es tu perfil de riesgo, pues más conservador, más agresivo, término medio, aunque sepas eso, pues tampoco estés muy seguro de qué tipo de fondos deberías seleccionar en función de ese perfil de riesgo que tienes, pues lo bueno que tiene una cartera indexada es que responde todas estas dudas por ti. O sea, tú haces tu test online y una vez has hecho tu test online, pues te sale cuál es la cartera más adecuada para tus necesidades financieras y para tu perfil de riesgo y ya sabes que esa cartera tiene una composición, es decir, tiene una selección de fondos que es perfecta para tus necesidades. Y además, no solamente es la selección de fondos lo que te ofrece esa cartera, sino el mantenimiento, la gestión de esa cartera. Si hace falta retocar ese esa selección porque cambia la visión de mercado, o si hay que hacer rebalanceos para que el nivel, la proporción entre renta fija y renta variable sea siempre la idónea para tu perfil de riesgo. O sea, hay un mantenimiento detrás para que esa cartera siempre tenga ese nivel de riesgo que es el idóneo para ti. Entonces, ¿es mejor una cosa o mejor la otra? Depende de tus necesidades, como siempre. Es verdad que la cartera hace un trabajo por ti, que si tú eres el que tienes que hacerte tu propia selección de fondos, pues el trabajo lo tendrías que hacer tú. Tendrías que seleccionarte los fondos tú y gestionar tu propia cartera tú, decidiendo si haces cambios, si no los haces y haciendo esas valoraciones. Con lo cual, es cierto que para un inversor que no tiene mucha idea y que quiere a lo mejor delegarlo al 100% en un robo-advisor, pues el servicio de carteras indexadas de robo-advisors pues es muy sí, práctico, sí, porque no. Lo haces y te olvidas. O sea,
sí. Yo digo que elegir un fondo es muy difícil. Yo no sé si alguna vez se ha metido en Morningstar a ver las características del fondo y todo eso. Es muy difícil. Que alguien lo pueda hacer por ti, que podamos ver la cartera, a mí me parece muy buena idea. Esa es la verdad.
Sí, además sobre todo que en este caso ya no es tanto elegir el fondo, Ignasi, porque... Uy, Ignasi, perdón, Ignacio. Estaba pensando en Ignasi y la de Sao, sí. No estoy... ya no es tanto elegir el fondo como el asset allocation. Porque claro, cuando hablamos de fondos indexados, exacto. Bueno, elegir un fondo indexado al final, como lo único que tiene que hacer es imitar el índice, pues con cogerte uno de una gestora un poco tal y una comisión de gestión baja, casi que lo tienes hecho. Pero claro, ese asset allocation, esa distribución de activos... ¿De qué tengo más? ¿De renta fija o de renta variable? ¿Más América o más Europa? El asset allocation es increíblemente importante en la rentabilidad de una cartera. La gente piensa que lo importante está en elegir al gestor adecuado o atinar con la compañía que mejor lo va a hacer en bolsa. Si supieran lo importante que es el asset allocation y los estudios que hay además que avalan esto que os digo, se preocuparía más por tener ese mix perfecto. Entre los diferentes tipos de activos y los diferentes mercados geográficos, porque ahí está comprobado que a largo plazo radica mucho más la rentabilidad y luego la idoneidad a nuestros intereses, que esas otras. Si es que al final no hay una inversión mejor que otra, lo importante es que la inversión se adecue a lo que queremos y a cómo nos sintamos cómodos, ¿no? Preguntan también por cómo tributa sucesiones en una cartera de fondos, Ignacio.
Sí. Pues nada, pues va a la masa hereditaria, como un activo más, ¿no? Entonces, se tiene que hacer una valoración, se hace un certificado al banco de cuál es el valor que tiene el fondo o la, bueno, la cartera de fondos, ¿no? De fondos indexados en ese momento, y se suma a la masa hereditaria y bueno, pues a liquidar el impuesto sobre sucesiones en la comunidad autónoma que corresponda. Preguntan también aquí que y una cartera de planes de pensiones, pues la cartera de planes de pensiones no tributa por sucesiones, tributa por IRPF. Y antes hemos dicho que con los planes de pensiones puedes rescatar en el momento que llegas a los 65 en forma de capital, en forma de renta, dejarlo para rescatarlo después, pues hemos dicho, o dejárselo en herencia a tus herederos. Pues entonces, en este caso, los herederos podrían recibir el plan de pensiones y ellos tributarían también por impuestos sobre la renta de las personas físicas. Además, no tienen por qué rescatar en el momento del fallecimiento, aunque eso es una contingencia que te da derecho a poder rescatar, sino que ellos pueden integrarlo en su propio, de hecho, movilizarlo incluso a su propio plan de pensiones y rescatarlo cuando ellos consideren, siempre como rendimiento del trabajo.
Otro asistente pregunta en relación con las aportaciones. Las aportaciones periódicas y sobre todo en momentos de turbulencias como los que hemos vivido, estamos viviendo en los mercados. Dice que entiende la conveniencia de hacer aportaciones a una cartera de renta variable, es decir, una cartera de acciones, por aquello de que si haces aportaciones, o sea, si sigues comprando, ¿no? En épocas bajistas, cuando la bolsa está cayendo, pues las acciones que estás comprando pues están cotizando a la baja, es decir, las estás comprando más baratas, y entonces él dice, entiendo en ese caso la conveniencia de hacer aportaciones a una cartera de acciones en época bajista, pero no acaba de entender en una cartera indexada, en una cartera de fondos indexados como las de los robo-advisors o como las carteras musicales de MyInvestor, por ejemplo, qué ventaja tiene hacer esto mismo, ¿no? Y en realidad es lo mismo, es la misma, las mismas bondades, las mismas ventajas que hay en invertir en una cartera de acciones en época bajista por aquello de que estamos comprando lo mismo más barato, en la confianza de que a largo plazo aquello se acabará recuperando. Eso es lo mismo que invertir en una cartera de fondos indexados, porque esos fondos indexados, a su vez, lo que están haciendo es invertir en acciones. O sea, en vez de comprar nosotros directamente las acciones, estamos comprando participaciones de un fondo que compra acciones. O sea, indirectamente estamos comprando las acciones, pero es lo mismo, si son fondos de renta variable, pero lo mismo sucedería con los bonos, que al final también cotizan y también tocan sus mínimos y también los podemos comprar más baratos para venderlos más caros. O sea, que el principio de comprar en épocas bajistas porque estamos comprando más barato y aquello se va a revalorizar en el futuro, es exactamente el mismo. Tanto si tu cartera es una cartera de inversión directa en acciones o en bonos, como si tu cartera es una cartera de fondos y esos fondos invierten a su vez en acciones o en bonos. En última instancia, tú eres un propietario o un copropietario de acciones o de bonos, con lo cual, si los estás comprando más barato, pues más se revalorizarán, más ganancias te producirán en el largo plazo. Otro asistente nos plantea el caso de una pareja casada en gananciales con todos los ingresos generados por uno de los cónyuges. Es que es una pregunta un poco, me parece una pregunta un poco complicada, Ignacio. No sé si esta, con permiso de la persona que nos la ha hecho, lo digo porque es bastante larga y es bastante, bastante compleja. La persona que nos la ha planteado, le invito a planteárnosla al consultorio por escrito. Ahora os voy a poner en el chat el email. Que es una pregunta bastante complicada, con IRPF de unos, dividiendo de otros, etcétera. Y yo no sé si ahora, en formato en directo, va a ser un lío responderlo.
Porque además ahí hay que ir a mirar un poco para la parte de IRPF, la individualización de rentas y todo eso. Y bueno, pues tiene su régimen. No, vamos, habría que mejor responderla por escrito. Yo también lo creo, sí. Me parece más razonable.
Uh-huh. Otra pregunta que nos hacen. ¿Hay alguna forma de mover mi fondo de inversión de una entidad financiera a otra? Por ejemplo, de un banco a MyInvestor, sin tener que rescatarlo y sin tener que tributar. Bueno, pues hay varias alternativas. Puedes hacer un cambio de comercializador y entonces tú sigues siendo partícipe del fondo con tus mismas participaciones y simplemente lo que haces es solicitar que la entidad que te lo esté comercializando, pues en vez de ser la actual, pues sea otra, MyInvestor, pongamos. Entonces, solicitas este cambio de comercializador. Lo malo que tienen los cambios de comercializador, que están muy bien porque no sales de mercado en ningún momento y estás metido en tu fondo y de tu fondo no sales, y desde un punto de vista de inversión y desde un punto de vista financiero son muy prácticos, pero son un poco engorrosos. Con lo cual, hasta que se acaban de producir del todo el cambio de comercializador, pues tarda bastante.
Y hay que decir que las entidades financieras muchas veces no tienen muchas ganas de hacer de ir adelante con el cambio de comercializador, ¿eh?
Me estaba mordiendo la lengua, Ignacio, pero me has...
Pero lo digo yo.
Es verdad, o sea, sí, normalmente pues... la entidad que quiere, o sea, que va a ser la receptora de la nueva entidad comercializadora del fondo, pues pone todo de su parte, pero claro, la entidad a la que le estás sacando el fondo, si te quieres llevar tu fondo de la entidad X a MyInvestor, pues MyInvestor te va a poner muy fácil, pero X a lo mejor no. Y pues te pide más papeles o apura todos los plazos y entre unas cosas y otras puede tardar bastante tiempo, a lo mejor es un mes, tampoco es que sea toda la vida, pero puede ser un poco engorroso porque sobre todo es un proceso que encima tienes que estar encima de él y puede ser un poco engorroso. Entonces, una alternativa es traspasar el dinero del fondo de inversión en el que estés, pues por ejemplo a un fondo monetario, que ya sabéis que los fondos monetarios son como una especie de fondos monedero, lo invierten en efectivo, con lo cual no tienen riesgo de mercado, y desde ese fondo monetario traspasar ya al mismo fondo, pero comercializado por MyInvestor. En ese caso es mucho más rápido porque sería hacer dos traspasos, y los traspasos normalmente se efectúan, ahí sí que hay unos plazos máximos legales a los que se tienen que atener las gestoras y no hay tutía, con lo cual entre los dos traspasos como mucho igual te ha sido a una semana, 10 días, como mucho. Y el único inconveniente es que estarías fuera de mercado, pues que si estás invirtiendo en un fondo de bolsa, pues el tiempo que tu dinero está en ese fondo monetario, pues no estaría revalorizándose lo que se revaloriza la bolsa. Claro que si la bolsa justo resulta que cae esos días, pues eso que te has ahorrado. Con lo cual, yo creo que cuando se invierte a largo plazo, el estar 2 o 3 días fuera de mercado tampoco debería importarnos tanto. Y a cambio, sí que estamos ganando mucha celeridad en el proceso y quizás es hasta más cómodo. Pero bueno, que sepáis que tenéis esas dos opciones. Preguntan también si se puede traspasar fondos desde un fondo indexado a una cartera indexada o a la inversa. Eso depende del robo advisor. Nosotros, como consultorio de educación financiera, no queremos hablar solamente de producto MyInvestor, sino un poco de cuál es la norma genérica. Y en este caso, depende del robo-advisor que tengáis o el que escojáis, pues cuáles sean sus condiciones de suscripción y reembolso. En el caso de MyInvestor, puedes invertir en una cartera de fondos indexados o con efectivo, como es lógico, o traspasando desde un fondo de inversión, sea este indexado o no. Es decir, tú tienes un fondo de inversión, el que sea, un fondo indexado, un fondo de gestión activa, el que sea, y desde ese puedes traspasar el dinero a una cartera de fondos indexada. Y luego, además, cuando quieras recuperar ese dinero, pues sucede lo mismo. Puedes reembolsar un efectivo si quieres o sacar ese dinero a un fondo de inversión. Ya sabéis que lo de sacar el dinero a un fondo de inversión o traspasar el dinero desde un fondo de inversión tiene la ventaja del traspaso y de que no tienes que tributar por el camino. Y de ahí el interés en no hacerlo utilizando el efectivo. Bueno, otro asistente en YouTube nos plantea la posibilidad de hacer servicios de asesoría financiera. Me temo que de momento ese no es el foco en MyInvestor, pero bueno, ya sabéis que tenéis otras entidades, como por ejemplo AntBank, donde tenéis unos asesores maravillosos. Y bueno, hay todo tipo de entidades con todo tipo de enfoques en este sentido, o sea que asesores siempre los vais a poder encontrar y de primera fila además. Porque además nosotros apostamos mucho por la educación financiera, pero eso no quita para que sea muy importante también tener un asesor o apostar por un asesor. La cuestión es que aunque tengas un asesor que te ayude y que te oriente y que te construya incluso tu cartera, siempre es bueno tener unos conocimientos básicos, ¿no? Para que sea cual sea tu asesor y trabaje para la entidad para la que trabaje, tú sepas, tengas esa cultura general de...
Eso es muy importante. O sea, las cosas básicas, cosas como las que estamos hablando hoy, o sea, todo eso. Y te sorprendería que a veces personas con unos patrimonios bastante altos carecen de esta parte de la cultura financiera. Y eso, ¿sabes? Lo único que hace que la relación banquero, asesor, gestor y cliente o inversor sea más compleja, porque hablan idiomas diferentes y es verdad que el tener un poco de cultura pues, financiera ayuda muchísimo, ¿eh? Ayuda mucho. Uh-huh.
Otra cosa que nos preguntan a través de YouTube, en caso de que MyInvestor quebrase, que pone entre paréntesis, esperemos que no pase, nosotros esperamos que tampoco, ¿qué pasaría con las inversiones que tenéis con nosotros? Vale, aquí, primera aclaración. MyInvestor no es hoy por hoy en sí mismo un banco, sino que es un agente de AntBank España. O sea, nosotros operamos con la ficha bancaria de AntBank España. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que los productos bancarios que tenéis con nosotros, por ejemplo, el dinero que tenéis en las cuentas corrientes, están protegidos como si los tuvierais, bueno, es que realmente los tenéis en AntBank España, nosotros somos el agente, ¿no? Entonces, están protegidos con todos los parabienes que tiene el Banco España, en tanto que es un banco español regulado y supervisado por el Banco de España. O sea, ahí tenéis todo ese nivel de protección, lo que incluye el fondo de garantía de depósitos que cubre los primeros 100.000 euros por cuenta de titular, ¿verdad, Ignacio? Entonces, en cuanto a la cuenta remunerada en MyInvestor, que sepáis que tenéis la cuenta remunerada en un banco que se llama el Banco España, que está regulado y supervisado por el Banco de España y que además tenéis el colchón que supone el fondo de garantía de depósitos. Por cierto, que AntBank España, que también podría quebrar, porque puede quebrar cualquier banco, o sea, en teoría eso es posible, tiene una ratio de solvencia muy alta, porque no deja de ser una entidad de banca privada, con lo cual, incluso puestos a imaginarnos algo tan, bueno, pues como, bueno, no quebráis vosotros, pero quebrará el banco del cual sois agente. Bueno, pues es más improbable, hoy por hoy, con esa ratio de solvencia que a lo mejor que quebrase otra entidad con una ratio menor. Pero bueno, en todo caso, como os digo, tenemos ese colchón. Y en cuanto a las inversiones propiamente dichas, no lo que es el dinero en cuenta corriente, sino las inversiones, es decir, los fondos de inversión que comercializamos, los planes de pensiones que comercializamos o esas carteras que no dejan de ser selecciones de fondos indexados. ¿Qué sucede si quebramos? Pues no sucede nada porque en realidad vuestro dinero no está con nosotros, no forma parte de nuestro balance y tampoco forma parte del balance de AntBank España. Cuando se invierte en fondos de inversión o en planes de pensiones, tú eres el propietario de ese trocito que has comprado del fondo de inversión o de ese trocito que has comprado del plan de pensiones. Entonces, los activos en los que invierte ese fondo están custodiados por una entidad independiente a su vez de la propia gestora Y entonces no tiene nada que ver con el comercializador. O sea, podría quebrar la entidad que te los ha vendido, el banco donde los has comprado, que aún así tú sigues siendo el propietario o copropietario de esas acciones, si es un fondo de bolsa, pues de las acciones que haya comprado el fondo de bolsa, si es un fondo de renta fija, de los bonos que haya comprado, o sea, tu cuota, o sea, tu parte alícuota de ese fondo sigue siendo tuya, independientemente de que el comercializador te haya quebrado, ¿no? O sea, es como si tú tienes un jardín y eres el propietario de un trozo de ese jardín, pues la empresa que has contratado para adquirir ese trozo de jardín o lo que sea, pues puede quebrar, o el jardinero se puede ir a la quiebra también, pero el jardín ahí sigue. Y tú eres el propietario de esa parte que te toca del jardín y de los frutos que genera ese jardín. Con lo cual, en ese sentido, invertir en fondos de inversión o en planes de pensiones es una de las cosas, bueno, más seguras del mundo, porque no tienes ese riesgo balance. Da igual que el comercializador quiebre, porque tú tienes tus activos, como digo, custodiados aparte, y entonces no deberías poner.
Y además están muy diversificados los fondos de inversión, de tal manera que si quebrara alguno de los activos que tienen dentro, pues en tanto en cuanto hay tanta diversificación, el efecto que tiene sobre el fondo es muy pequeñito. Esa es la verdad. Entonces, pero lo más importante es eso, están fuera de balance, que es lo que decimos nosotros. Fuera de balance es no riesgo banco, y luego, en el caso del riesgo banco, que lo explica perfectamente Clarisa, pues fondo de garantía de depósito hasta los 100.000 euros por persona y cuenta. O sea, que ahí no hay ningún problema.
Preguntan también, que hemos comentado que MyInvestor es un agente financiero de Unbank, y preguntan si es lo mismo que el ser un neobanco participado por Unbank, el Corte Inglés, etcétera. Sí, es lo mismo. O sea, nosotros somos un neobanco. El concepto de neobanco viene porque prestamos una serie de servicios ligados a los que prestan los bancos, pero lo hacemos con una estrategia y un enfoque distintos a los de la banca tradicionales. Uno, porque al ser 100% online nos podemos permitir que los costes sean muchísimo más reducidos, lo que le trasladamos al cliente también con unas comisiones cero, comisiones muy bajas. Y dos, porque tenemos una filosofía de inversión que es distinta, ¿no? Nosotros apostamos muchísimo por la transparencia, por la educación financiera, por la arquitectura abierta, y la neobanca es eso. Entonces, tú como neobanco no tienes por qué ser un banco, puedes serlo, pero también puedes tener muchos otros formatos, ¿no? Legales, personalidades jurídicas. Entonces, en concreto el nuestro es el de ser agente de un banco. ¿Por qué? Porque necesitamos también ser agentes de un banco para poder complementar nuestra oferta de producto con la captación de pasivo, es decir, con esas cuentas remuneradas con las que complementamos nuestra oferta, porque solamente los bancos pueden captar pasivo con la regulación española. Otra serie de servicios se pueden prestar sin ser un banco, pero ese no. Con lo cual, nosotros somos agentes de Unbank para poder ofrecer también esa posibilidad de captar pasivo. Pero bueno, las dos cosas son así, somos agentes de Unbank y al mismo tiempo somos un neobanco, porque nos enmarcamos en ese tipo de servicio que es el de la neobanca, y luego lo que es nuestro capital, pues tenemos un accionista mayoritario que es Unbank, pero no es el único, estamos participados también por otros como AXA, el Corte Inglés y varios family office. Aunque bueno, esto se sale un poco del foco de educación financiera con el que tenemos el consultorio de hoy. Ya sabéis que bueno, un poco la temática va más orientada a las dudas que podáis tener en materia teórica, conceptual. También nos preguntan sobre nuestra visión de mercado, si creemos que va a seguir bajando y demás. Mucho me temo que no podemos responder a eso, porque no es tampoco nuestra función ni el foco de este consultorio. Hay algunas otras preguntas sobre fiscalidad que son un tanto complejas o elaboradas. Aquí os digo lo mismo, os he puesto en el chat el email del consultorio, que es hellomyinvestor@myinvestor.es, para los que nos estéis viendo por YouTube. Los que tengáis preguntas de fiscalidad un poquito más elaboradas, no dudéis en escribirnos ahí, y ya sabéis que una vez al mes publicamos las respuestas al consultorio en nuestro blog, y ahí os daremos respuesta. También nos preguntáis por algunas características de nuestros productos que lo mismo, os las podemos contestar ahí o las podréis encontrar también en redes sociales o incluso en nuestra propia página web. Y bueno, pues vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta más. Ah, sí, en YouTube nos preguntan por la diferencia entre un crédito y un préstamo. Normalmente la diferencia entre créditos y préstamos es una cuestión de plazo e importe. Los préstamos tienen un plazo definido y un importe definido. O sea, tú pides un préstamo por X cantidad de dinero y el préstamo tiene un plazo, o sea, a 3, a 5, a 10 años, al cabo de los cuales tú tienes que devolver el dinero o lo tienes que ir devolviendo en unas cuotas periódicas. En cambio, el crédito está más asociado como concepto a una línea de crédito. Es decir, no hay un importe definido en tanto en cuanto a ti se te abre una línea de crédito y puedes pedir todo ese dinero que te están ofreciendo o simplemente pedir dentro de lo que se te ofrece pues el dinero que realmente necesitas. Y luego las líneas de crédito no tienen un plazo definido. Tienen un plazo pues que normalmente está abierto y entonces tú vas cogiendo ese dinero y devolviéndolo en las cuotas que tú vayas decidiendo, pero no hay un plazo específico, ¿no? De todos modos, también es otra diferencia que podéis encontrar en nuestro blog, porque tenemos un podcast precisamente que explica las diferencias entre préstamos y créditos. Y no sé si me dejo alguna pregunta más. Yo creo que por hoy, bueno, hemos hecho ya un buen repaso a fiscalidades, a fondos de gestión activa, a fondos de gestión pasiva. Preguntan también si tiene sentido adquirir participaciones de fondos a través de una SL unipersonal en lugar de manera particular. ¿Eso tiene alguna ventaja, Ignacio?
Aquí nos ponemos en una problemática contable también, hay que tenerlo en cuenta, porque es que en el caso de que yo tenga, por ejemplo, en una pyme, no nos vamos a ir a plan general contable, pues lo más seguro es que fueran activos mantenidos para negociar, ¿no? Activos financieros con cambio en la cuenta de resultados, ¿no? A 31 de diciembre, por lo tanto, nos perdemos el efecto acumulación de la cartera de fondos, porque si yo a 31 de diciembre tengo que coger la rentabilidad que he tenido y tributar por ello el 25%, pues no estoy consiguiendo nada. Si además el día de mañana quiero disfrutar yo, persona física, que tengo, soy titular de mi SL y tengo dentro de los fondos, quiero disfrutar de ese dinero, me tendré que repartir un dividendo y pagar, pues eso, el 19-26%, dependiendo de lo que me corresponda. Por lo tanto, la tributación al final sería el 25% dentro de la sociedad, más el 26 o 28% el año que viene fuera, pues al final duplico la rentabilidad, o sea, el coste impositivo, ¿no? Por lo tanto, a mí me gustan mucho las carteras financieras, me gustan mucho en persona física, esa es la verdad. O sea, que la tributación sea directa y el régimen de traspasos que tiene la persona física, recordad que no lo tiene la persona jurídica, por lo tanto, yo no lo veo.
Uh-huh. Bueno, pues yo creo que ya con esta pregunta podemos dar por finalizado el consultorio de hoy. Como os digo, aquellas preguntas que no hayamos contestado, porque a lo mejor eran un poquito más elaboradas, un poco más complejas, se metían ya un poco más en la casuística del cliente, no os preocupéis, nos las podéis mandar a nuestro consultorio, hello@myinvestor.es, o si surgen preguntas después de este consultorio, se os ocurren, o estáis visualizando esto en YouTube, porque la grabación del consultorio la dejaremos colgada en nuestro canal de YouTube para que la podáis ver en el futuro cuando queráis. Pues si surgen más preguntas, ya sabéis que podéis escribirnos al consultorio Hello My Investor. Lo que hemos hecho hoy es una edición online en directo, pero es un consultorio que está abierto siempre, todo el año. Eso sí, las dudas ya serían por escrito y nosotros las resolvemos una vez al mes. Este consultorio se publica dentro del blog de My Investor, que es un blog de educación financiera. Se llama My Blog y ahí podéis encontrar todo tipo de contenidos educativos en formato post, podcast, vídeos, webinars, entrevistas a gestores y demás. Os invitamos a que entréis, a que os suscribáis a la newsletter si queréis, para que os informemos de las últimas novedades. Ahí podéis encontrar un montón de contenido de educación financiera, que al final es lo que queremos promover en términos generales y muy especialmente un día como el de hoy, que es el Día de Educación Financiera. Así que bueno, no me queda más que darle las gracias a Ignacio Jiménez, subdirector de Planificación Patrimonial de Andbank, por acompañarnos hoy y por aclararnos tantas cuestiones y sobre todo estas cuestiones de fiscalidad que son tan complejas. Le hemos puesto ahí un poco contra las cuerdas a veces, pero bueno, hemos aprendido un montón.
Un placer siempre, a mí me encanta, o sea, ya lo sabéis, podéis contar conmigo porque a mí me encanta eso, hablar de fiscalidad y del mundo financiero, porque bueno, es a lo que nos dedicamos y encantado de estar aquí y de compartir este rato con vosotros.
Pues lo dicho, muchísimas gracias Ignacio y muchísimas gracias a vosotros también por estar ahí, también a los asistentes que estéis viéndonos a través de YouTube, que paséis una muy buena tarde.
Hasta luego.